El estudio de hoy corresponde al día 3 de junio del año 2018. Continuamos con nuestra serie, Pero Dios. Y el estudio de hoy es titulado, Las familias son disfuncionales, pero Dios. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 31, versos 1 al 11, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skip Ainsley no las va a ir mencionando. Uno de los términos más usados, sobreusados en nuestra cultura es disfuncional. Se ha vuelto un adjetivo de moda para describir gente con fallas y especialmente a familias. Muy seguido esta expresión se usa como excusa para justificar la mala conducta de otras personas. Pero en esta historia de Jacobo y su tío Labán proporciona mucha visión sobre la conducta humana y la intervención divina. He aquí descubriremos tres niveles de interacción, relación y dinámica familiar. En estos tres puntos que llevan por nombre, primero, todas las familias son disfuncionales. Segundo, Dios puede funcionar en la disfunción. Tercero, crecer es ver a Dios en lugar de la disfunción. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Zig, se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, espero que ya tengan su Biblia en mano, abierta en el capítulo 31 de Génesis. Alguien hizo el comentario y dijo que las familias son tan sabrosas y dulces como el chocolate, pero hay algunas que se les encuentran algunos desabridos cacahuates. Todos tenemos algún tío medio raro, un primo desquiciado o una tía extravagante. No sabes, pues, lo que puede haber en tu propia familia. Por ejemplo, oí lo que comentó una adolescente a su mamá. Le preguntó, mamá, ¿de dónde venimos los humanos? Mamá dijo con mucha tranquilidad, bueno, Dios creó a Adán y a Eva y de ahí venimos todos. Entonces esta jovencita preguntó la misma pregunta a su papá, ¿de dónde veníamos los humanos? Y su papá dijo, oh, hace muchos años había monos que se desarrollaron, evolucionaron, y de ahí venimos los humanos. Esta jovencita quedó muy confundida, regresó a su mamá y dijo, mamá, ¿cuál es la verdad? Tú dices que Dios nos ha creado, mi papá dice que somos evolucionados del mono, del chango. Mamá dice, muy alegre, sonriéndose, hija, es muy simple lo que te quiero decir. Tu papá está explicando el lado de su familia y yo te estoy explicando el lado de mi familia. Eso es lo que ella dijo. Pero tú puedes escoger tus amigos, pero no puedes escoger a tus familiares. Puedes escoger ajustarte con tu familia y puedes tener resultados positivos, pero oí lo que sucedió a una pareja que ya habían estado casados por muchos años, más de 50 años. Estaban en una tardecita romántica frente a la fogata de su casa. En aquella tardecita, aquel hombre ve a su esposa y se le viene un pensamiento más romántico y le dice, después de estos 50 años, te he encontrado esforzada y verdad. Ella no podía oír lo que su esposo le decía y le dijo, ¿qué quieres decir con eso? Él repitió, después de estos 50 años, te encuentro esforzada y en verdad. Ella contestó fuertemente, después de sus 50 años yo también estoy cansada de ti. Vemos la disfunción en esta pareja de ancianos. También vemos un término muy común que es utilizado y surge en las últimas décadas, el término disfuncional. Familias disfuncionales. Ese término se ha popularizado en los últimos 4 o 5 décadas, como por los años 1970s, 80s y hasta los 80s, y continúa y se utiliza en nuestros tiempos. Familias disfuncionales. Y este término describe familias que han experimentado problemas, y esos problemas que siguen a las familias disfuncionales. Con todo y esto, podemos entender de que la disfunción ha aumentado más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero recordamos que un escritor llamado George Shaw escribió que si Dios ha utilizado este planeta para la gente buena, entonces puede ser que la gente buena ha buscado asilo en nuestro planeta. Entonces, tú que me estás escuchando dirás, no conoces mi familia. Al ver el capítulo 31 de Génesis, yo diría que encontramos familias disfuncionales y lo vamos a explicar por qué y en qué. Aún yo me atrevo a decir que si lees Génesis 27 hasta capítulo 33, te encontrarás que es la sección de las familias disfuncionales. Encontramos la historia de una familia disfuncional. Venimos al capítulo 31 de Génesis, que veremos la historia de Jacobo, dos esposas, Raquel, Lea y sus siervas, y el padre de sus esposas, que es Labán, y los hermanos de Raquel. Esa es la historia que vamos a ver en Génesis 31 hoy. Pero estamos en el capítulo 31, pero quisiera comenzar en el capítulo 30, verso 43, que es donde comienza la historia y dice, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Se refiere a Jacobo. Jacobo que se ha movido y se integró a esta familia. Este varón llamado Jacobo se enriqueció en gran manera, que hasta tenía numerosas asnas, camellos y siervos. Génesis 31:1. Y oía Jacobo las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacobo ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de vuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacobo el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacobo, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacobo y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis con qué todas fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios, aparece el término, mas Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así que Dios, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Testimonio de Jacobo, más Dios, pero Dios. Lo que yo quiero ver, y hemos leído, lo vamos a dividir en 3 niveles, para ver los niveles. De estos 3 niveles son, 1, todas las familias es disfuncional. Luego, el segundo punto, que es Dios puede funcionar en la disfunción. Punto número tres, el crecer es ver a Dios en lugar de la disfunción. La afirmación es, toda familia es disfuncional. No voy a buscar disculpas por lo que he dicho, pero yo puedo afirmar que todas las familias son disfuncionales. Jacobo vino de una familia disfuncional y vino y se casó con otra familia disfuncional. Así que lo vamos a ver en las afirmaciones. Podemos ver que Dios está obrando y antes de presentar este estudio, preparándome para presentarlo, fui busqué en muchos libros comentaristas y parece que es una costumbre que persigue a todas las familias. Y esto es que una familia disfuncional es atraída por otra familia disfuncional. Un autor le llama a esto magnetismo disfuncional. Vemos aquí que Jacobo y Labán, su tío, que vino a ser su suegro, son dos personas disfuncionales. Es interesante cómo se encontraron, ¿verdad? Vamos a comenzar viendo primero a Jacobo. Jacobo era nieto de Abraham. Su padre fue Isaac. Así que la escritura nos muestra a Abraham, Isaac y Jacobo. Parece que son héroes. Recordemos que Abraham, el abuelo, no fue perfecto. Mintió acerca de que su esposa era su esposa y esa práctica desafortunadamente la adquirió Isaac, que también mintió de que Rebeca era su esposa. Y ese fue lo que sucedió. Este padre llamado Isaac se casó con esta mujer llamada Rebeca. Así que Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, Esaú y Jacobo. Cuando estos niños nacieron, comenzaron mal desde el principio, porque un padre favorecía a un hijo y la madre favorecía al otro hijo. Eso fue un principio que iba a traer dificultades. Así que Isaac favorecía a su hijo Esaú, porque Esaú era muy masculino, tenía los brazos velludos, y eso le agradaba a su padre. Pero Jacobo era el favorito de su mamá, Rebeca. La Biblia dice que Jacobo era un niño tímido. Es una forma de que la Biblia describe, y nosotros le llamamos, este niño chiqueado de su mamá. Así que esto comenzó en una forma rara. Lo que no se podían llevar los unos con los otros, con todo y que solamente eran cuatro miembros de esa familia. Antes que estos dos niños nacieran, Dios dio una palabra acerca de estos dos niños. Y Dios dijo, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al mejor. Dios dio esa profecía acerca de que lo que vendría con los hijos de Rebeca. Regularmente el mayor recibía la bendición de la familia. En este caso no fue así. Así que Isaac debía haber entendido lo que sucedía porque Isaac también tenía un medio hermano llamado Ismael. Y la bendición familiar vino a Isaac en lugar de Ismael. Así que Dios le dijo a Isaac, tendrás dos hijos, pero el mayor le servirá al segundo. Isaac debía de haber pensado, eso a mí me sucedió, yo ya pasé por esto. Pero con todo y esto, Isaac hizo todo lo que pudo para que eso no sucediese así. Así que la esposa concibió, después de muchos años que era estéril, Rebeca concibió. Pero al momento de nacimiento, Esaú nació primero y su hermano nació aferrándose, se trabó del talón de su hermano que nació velludo. después de que nació su hermano velludo, y aparece su hijo, su hermano menor, trabado del talón de su hermano. Así que Isaac y Rebeca fueron muy creativos al llamarle Esaú porque estaba velludo. ¿Qué es lo que quiere decir? Esaú es decir velludo. Y Jacobo quiere decir talonero. Así que los dos nacieron ya cada uno con su título, ¿verdad? Así que con esto dio a entender lo que sucedería. Esto vino a ser la metáfora, cómo vivieron sus vidas estos cuates. Cuando estos dos crecieron, y Esaú, el mayor, que vino a ser cazador, fue al campo para traerle caza a su padre, o para traer presa. Y como no traía presa, se encontró que su hermano Jacobo estaba cocinando una sopa roja muy aromática. Y Esaú inmediatamente dijo, ¡oh, pozole! ¡Dame algo de esta sopa! Y Jacobo, con su astucia, dijo, sí te puedo dar un plato de pozole, pero tú me tienes que vender tu primogenitura, o a cambio de tu primogenitura. Esaú la despreció y dijo, ¿de qué me sirve mi primogenitura si me voy a morir de hambre? Así que pasaron los años, pasó el tiempo, varios años, y ahora el papá Isaac es anciano, ya está ciego, puede oír muy bien y llama a su hijo Esaú y le advierte, ve y traedme casa para poder darte la bendición familiar, la bendición del primogénito. Pero la escritura nos dice que su mamá, Rebeca, esposa de Isaac, mamá de Jacobo, estaba en la otra tienda y escuchó la conversación de Isaac con su hijo Esaú, y fue y habló con su hijo favorito Jacobo y le advirtió, mira, oí lo que tu papá va a hacer con tu hermano mayor, pero lo vamos a engañar para que tú le robes la primogenitura. Ve y busca piel de cabra, y póntela en tus brazos y le llevas guisado a tu padre. Cuando él toque tus brazos velludos, va a pensar que es su hijo Esaú y te va a dar la bendición del primogénito. Así va a pensar que es tu hermano y te va a dar esa bendición tan valerosa. Veamos cómo la mamá de Jacobo obró. Así que Jacobo entró a su padre pretendiendo que era Esaú y su padre le dio la bendición de primogénito. Y así quedó para siempre, porque Dios respetaba la bendición del primogénito. Así que quedaron confundidos. Así que familias confusas y diferentes que vemos aquí, les nacieron niños y más niños. Bueno, entonces, oí también lo que sucedió de un psicólogo que tenía dos hijos. De estos dos hijos, uno era pesimista y el otro era optimista. No importa qué hiciera papá por el pesimista, siempre estaba triste, siempre tenía varios comentarios negativos, aunque la vida estuviera buena. Pero llegó la temporada navideña y papá decidió comprar juguetes para su hijo, el optimista, para ver si se alegraba. Le compró juguetes que traían instrucciones y llegó aquella tarde donde papá visitó a su hijo el pesimista y todo lo que él trajo fue un montón de juguetes de lujo y un experimento que su papá estaba haciendo. Pero cuando papá vino para ver que su hijo estaba alegre al pesimista y estaba llorando, entristecido, papá le pregunta, hijo, ¿qué sucede? Todos estos juguetes que te hemos comprado. Él contestó, mira todos los manuales y libros que tengo que leer para poder usarlos, tengo que comprar baterías Y al final todos estos juguetes se van a quebrar. Bueno, papá dijo, ahora voy a visitar al otro niño en la habitación del optimista, y notó que era algo opuesto. Su hijo optimista estaba saltando, corriendo de alrededor de una bolsa de pasojos y estiércol de caballo que su papá le había traído, y le preguntó, hijo, ¿por qué estás contento? Dijo el niño optimista, si es que hay pasojos de caballos, es que por aquí está un caballo que se me ha regalado. Así sucedió. Jacobo indica, tú tienes un hermoso caballo, te lo voy a robar, y se lo robó a su hermano mayor. Yo quiero que puedan ver lo que sucede aquí. Lo que yo quiero que vean es, una vez que pasas de la intriga de la familia en que creciste y estudias la Biblia y te das cuenta que Jacobo aparece como uno de los héroes en el Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos, capítulo 11, donde encontramos la lista de los héroes de la fama, que en verdad nosotros debemos de llamarle la sala de la fe, donde aparece Moisés, Abraham y Jacobo. Y aquí aparece Jacobo con todo el que sabemos que tuvo una vida disfuncional. Pero ya que vemos esto, Jacobo huyó de su hogar, se fue al oriente, llegó a la casa de su tío Labán, que era hermano de su madre, y cuando él llega a aquella vecindad se encontró con Raquel, y Jacobo se da cuenta que Raquel es hermosísima. Así que cuando Jacobo se encontró con Labán, encontró a su rival, un rival tramposo, engañador, igual que él. Así que Jacobo le pidió a Labán su hija Raquel, y Labán le dijo, sí te la daré después de que trabajes para mí por 7 años. Y así Jacobo trabajó aquellos 7 años, y dice que le parecieron como un día, porque la amaba mucho. Así que después de los 7 años, Jacobo pidió su novia, y vino el día de la boda, todos contentos, alegres, porque Jacobo cree que se le va a dar su novia Raquel, pero Labán, el maestro de los engañadores, cambió a las hijas cuando Jacobo iba a entrar a su habitación, y Jacobo no se dio cuenta que había dormido con su hermana mayor de Raquel hasta cuando amaneció el día siguiente. Jacobo se quedó sorprendido y fue y le reclamó a Labán por qué le cambió la novia, porque muchos se preguntan, ¿cómo es posible que Jacobo no reconoció que no era Raquel sino Lea? Lo que sucede que en aquellos días la novia estaba durante toda la boda estaba cubierta con diferentes velos, no uno, varios velos, y así que el novio no debía de verla hasta el día siguiente. Así que Labán engañó a su yerno Jacobo, dándole a Lea en lugar de Raquel. Pasaron los años y Jacobo aguantó aquel engaño, porque Labán le había dicho que tenía que trabajar otros 7 años más para darle a Raquel, y así fue. Ahora Jacobo se encuentra con 2 esposas, las 2 siervas de sus esposas, que son 4 esposas, muchos hijos y muchos problemas. Así que ahora Jacobo se encuentra acaudalado. Por eso es que Labán ya lo ve con desprecio. Tú sabes cómo sucede. Cuando alguien te está viendo de una forma rara, ¿qué piensas tú? Algo no le está pareciendo a esta persona. Y en verdad, en este caso era el caso de Labán. Labán veía a Jacobo con desprecio. Así que nos damos cuenta que estos 2 engañadores, maestros del engaño, están engañándose el uno al otro y se acusan el uno al otro, porque esa es la naturaleza de un engañador. Yo estoy seguro que cuando Jacobo veía a Labán, después de haberle robado la primogenitura a su hermano mayor, a él creía que iba a vivir una vida normal, huyendo de su casa, pero vino y cayó y se casó con una familia y le descubrió que esta familia era tan engañosa y tan disfuncional como en la que él creció. Les menciono porque se hizo un estudio muy interesante en la Universidad Brown. El encargado de esa encuesta se dio cuenta que las familias disfuncionales atraen a otras familias disfuncionales. Es como funciona. Él encontró que las personas experimentan los mismos problemas en los que habían crecido en su propia o nuestra propia familia, que es un patrón que pasamos todas las personas que venimos de familias disfuncionales. Es muy fácil entender qué sucedió, por lo que sucedió a estas familias, a ti y a mí. Todas esas, nuestros años de formación, todos estos años que vivimos con nuestras propias familias, nos damos cuenta qué sucede. El punto mayor es, todas las familias somos disfuncionales. Todas las familias somos disfuncionales. Toda persona humana en este planeta Tierra tiene su propio problema. Porque toda persona tiene su propia naturaleza, a la cual se le llama en la familia en que ha crecido. Esto es lo que tratamos de balancear las familias. Pero llevan esa situación adversa. Les menciono porque por muchos años, muchas gentes se disculpan diciendo, me porto así porque soy el que crecí con una familia disfuncional. Yo te digo, toda la raza humana es disfuncional. Todos venimos de familias disfuncionales y somos disfuncionales porque yo como humano y tú humano, no funcionamos en la forma que Dios intentó originalmente. Y esto es por una familia de seis letras que dice pecado. El pecado tomó lugar en la caída de Adán y Eva. Porque la Escritura dice, porque así como el pecado entró por una persona y por el pecado la muerte, así el pecado pasó a toda la familia. El pecado afecta a todas las familias, a todas las familias. Romanos 5:12. Esto afecta a todas las familias. Ustedes recordarán un comediante que hubo allá por los años 70, 80. El hombre ya no vive. El comediante llamado Jorge Burns dijo, qué bueno es tener una familia grande, pero cuando esa familia está en otra ciudad. Entonces, quítate desde la mente esa idea de una familia perfecta. Todos somos familias quebrantadas, individuos o negativos. Esa es las familias. A un poco más allá, podemos decir que la iglesia primitiva también experimentó eso, disfunción. Tú dirás, no, la iglesia primitiva era perfecta. No. Ahora te digo yo, si tú encuentras una familia perfecta, no te unas a esa familia porque tú la vas a contaminar. La iglesia primitiva era disfuncional porque muchos dicen, ¿por qué nos comportamos como la iglesia primitiva? Yo te digo, no has oído los problemas que experimentó la iglesia primitiva acerca de cómo se quejaban, de que decían que las esposas de los hebreos eran maltratadas o las esposas de los griegos eran maltratadas. Así que ellos se reunían y se conducían con esa más hermosa comunión. Y Pablo nos escribe en 1 Corintios que hasta había incesto en la iglesia primitiva en Corinto. Cuando Jesús habló de salvación y redención, Jesús los refirió a ellos como pobres, quebrantados, ciegos, oprimidos. Así que todos estamos en esa condición. Quebrantados, ciegos, oprimidos, disfuncionales. J.I. Packer escribió y lo comentó de esta manera. Todos estamos convalecientes en el hospital de Dios. Ahora veremos el punto número dos, que es, Dios puede funcionar en la familia disfuncional, ya que vimos el primer punto que fue, toda la familia es disfuncional. Pero el punto número dos que vamos a ver ahora es, Dios puede funcionar en la familia disfuncional. Es lo que tienes que entender y reconocer. Entonces, leímos el texto de Génesis 31, 1 a 2. Hoy vamos a leer Génesis 31, del capítulo 31, verso 3. La última parte que dice, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacobo y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaba sus ovejas, después de que oyó de que Dios lo iba a acompañar a la tierra de su parentela, donde había venido. Ahora vamos a ver el verso 22 que dice, al tercer día fue dicho a Labán que Jacobo había huido. 23. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacobo camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galad. 24. Y vino Dios a Labán, pero vino Dios a Labán arameo en sueño aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacobo descomedidamente. Aquí vemos esta familia que toda esta legacía de actos disfuncionales, pero dice aquí, pero Dios habló a Labán. El punto obvio que estamos viendo, una familia disfuncional nunca va a estorbar de que Dios funcione para bendecir a esa misma familia. Dios va a continuar bendiciendo a la familia, y Dios, eso nunca va a detener a Dios de bendecirnos. Vemos aquí en el capítulo 39 de Génesis, como estos dos familias se veían con cierto recelo, se veían con cierta envidia, actuaron con envidia, pero Dios estuvo entre ellos. Pero Dios tomó a este Jacobo y Labán, los dos son disfuncionales y Dios actuó con ellos. No es que Dios haya dicho, tengo una verdad que quiero compartir con ustedes, o no les voy a decir qué es hasta que se enderecen ustedes. Cuando lleguen a llegar a cierta perfección, entonces les voy a advertir y compartir con ustedes lo que voy a hacer. No, sino que Dios siguió funcionando y bendiciéndolos. Pero Dios puede actuar en esas familias adversas que hay en tu familia y cambiar todas las cosas a tu favor. Dios es perfecto, y Dios en sus perfecciones obra y utiliza gente imperfecta, porque así le parece. Este Dios santo habla y usa gente imperfecta. ¿Por qué? Porque no hay otro tipo de gente en nuestro planeta. Todos somos imperfectos, por es que todos somos disfuncionales, imperfectos, así que Dios tiene que trabajar, obrar con nosotros que somos disfuncionales para llevar el Evangelio a otras gentes imperfectas. Como dice Pablo, escribe en 1 Corintios 1:27, lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Jesús usó a Pedro después de que Pedro falló, tú lo sabes. Moisés también falló, perdió su temperamento, pero Dios lo usó grandemente. El rey David falló. Asesinó, adulteró, Dios lo usó. Pero Abraham, nuestro padre de la fe, también falló, y Dios lo usó. Así también Dios está usando a Jacobo. Pero vamos a ver una gente que falla y las palabras de una persona débil que ha fallado. Podemos ver que vamos a utilizar las fallas como un medio para elevarnos a que Dios nos use, nos utilice. Entonces, no permitas que tus fallas te describan. No permitas que tus caídas te describan, sino utiliza tus caídas para levantarte. Levántate. Haz algo. Aprende de tus caídas. Recordemos a Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé fueron a un viaje misionero. Y después de aquel viaje misionero, Pablo le mencionó a Bernabé, vamos a ir otra vez a otro viaje misionero. Y Bernabé dijo que iba a llevar a su sobrino Juan Marcos. Pero Pablo se opuso porque dijo, no, Juan Marcos en el último viaje misionero se achicopaló, se atemorizó y no continuó con nosotros, sino que se regresó a su hogar. Así que yo no lo voy a llevar. Así que ahí Pablo y Bernabé se distanciaron. Estos dos gigantes de la iglesia primitiva que perdieron y llegaron a ser disfuncional el uno con el otro. Cada uno se opuso a la decisión del otro, se aferraron en su punto de vista, pero ¿qué sucedió? El resultado fue que Dios usó ahora dos grupos misioneros, dos iglesias, y de ahí continuaron dos iglesias y dos grupos misioneros para continuar repartiendo el evangelio. El punto es que Dios se reserva el derecho de utilizar gentes con las que tú estás en desacuerdo. Dios se reserva el derecho de utilizar gente que tú no quieres, que tú no aceptas, o Él no te quiere a ti y no te acepta. Pero hay veces que personas dicen, oh, ¿por qué Dios no me bendice? Dios te va a bendecir. Porque si tú deseas utilizar la estrategia de Dios esa, con todo y que te sientas caído, te levantas. Y tú dices, ¿cómo me puede usar Dios a mí si soy tan imperfecto? No sé hablar, no sé hacer esto, no sé hacer aquello. No te preocupes. Todas las familias somos disfuncionales y Dios tiene derecho de utilizar. Punto número 3, y que es el final. El punto número 3 es, el crecer es ver a Dios en lugar de la disfunción. Ese es el punto número 3. Tú te enfocas en Dios, no en los fracasos. Tú te enfocas en Dios y no en que tú eres débil o tímido. Vamos a leer en Génesis 31:4 que dice, envió pues Jacobo y llamó a Raquel. Yo quiero comentar antes que lea el texto, de que vemos que Jacobo está creciendo. Envió pues Jacobo y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, pero Dios, más Dios, de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios, aquí aparece la frase bien clara, mas Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, las pintadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Testimonio de Jacobo. Desde los días cuando Jacobo comenzó a reconocer a Dios, cuando Jacobo era fugitivo, huyendo de su hermano Esaú, Dios estuvo con él. Y cuando Jacobo tuvo días que confrontaba, cuando su suegro lo engañó, Dios estaba con él. Entonces, esas confrontaciones de Jacobo lo enseñaron a ser diferente. ¿Por qué? En primer lugar, vemos que Jacobo reunió a sus esposas para hablar, para que todos supieran lo que estaba sucediendo y que no había engaño, no había habido engaño. Entonces, Jacobo está haciendo lo que Dios le ha revelado. Entonces, mucho más que esto, Jacobo muestra cómo él ve ahora la vida, tanto la vida pasada y la vida futura. Jacobo se encuentra, se enfoca y se puso los lentes bifocales llamados, pero Dios, más Dios. No, Jacobo no puso atención en los fracasos, sino Jacobo, en forma corta podemos ver que él ha decidido usar de hoy en adelante los lentes bifocales más Dios. Ahora le vamos a llamar esos lentes bifocales, pero Dios. Jacobo continuó con esta expresión: las cosas están malinas, hay basura, pero Dios. Ahora Jacobo utiliza el término, pero Dios no ha permitido que nadie me haga daño y Dios me ha bendecido. Notemos cuando leímos estos textos de Génesis 31, 4 a 9, vemos que aparece el término, pero Dios. En el verso 5 dice, pero Dios de nuestros padres estuvo conmigo. Sí, Jacobo reconoce que Dios está con él. Verso 7 dice, vuestro padre me cambió mi salario 10 veces, pero Dios no le permitió que me hiciese mal. Ahora, si tú eres un empleado y trabajas para tu jefe, ¿qué tal si tu supervisor te cambia el salario 10 veces? Tú dirás, depende, ponle lo cambie, pero aquí vemos que Jacobo se refiere a que su suegro le cambió el salario 10 veces para mal, lo redució. Pero Dios no le permitió que le hiciera mal. Jacobo reconoce la presencia de Dios, Jacobo reconoce que ha recibido el bien de Dios. En el verso 9 dice, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Podemos ver cómo Jacobo da testimonio que ya creció. Jacobo está viendo a el Dios, racionando, reconociendo de que Dios tiene poder y Dios continuará bendiciéndolo. Jacobo se puso los mismos lentes bifocales que se puso José cuando confrontó a sus hermanos y les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Los mismos bifocales usó el rey David en 1 Samuel 23, 14, donde Saúl lo perseguía, pero Dios no lo permitió. Son los mismos lentes bifocales que utilizó Esdras en el libro de Nehemías 9, 17, cuando él reconoce que su pueblo falló y ofendió a Dios, pero Dios. Es el mismo lentes bifocales que utilizó Pablo cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Estos lentes bifocales que debemos de utilizar nosotros y nos permiten ver la mano de Dios protegiéndonos, guiándonos siempre y en todo lugar. Recordarán que ustedes al principio de esta serie yo presenté una frase que la vamos a repetir y de esta forma ustedes podrán entender, pero Dios salvará tu alma. Si tú diariamente reconoces el poder de Dios y pones a Dios primero, tú vas a poder expresar y decir, pero Dios, esto, pero Dios me da, Dios me dará. Las cosas están adversas y me está yendo mal según lo veo yo, pero Dios, más Dios, me va a dar a mí la victoria, lo mío. Este pasaje que nos presenta dos familias disfuncionales y vemos este grupo de gentes disfuncionales van a usar estos lentes bifocales de aquí en adelante. En el futuro van a ver su vida con ese deseo de agradar a Dios, con ese deseo de servir al prójimo, con ese deseo de agradar y servir a Dios. No importe las fallas, todos van a ver que Dios es un Dios justo. En términos espirituales, podemos decir que todos estamos enfermos, dañados, corazones quebrantados, mancos, pero Dios, más Dios. Quiero hablarles de esta historia que leí y me hizo reír, porque está muy de acuerdo a lo que estamos viendo. Esta historia la escribió un escritor llamado Ricardo Hustles. Él escribe en este artículo de que un niño y niña visitaron a sus abuelitos que vivían en una hacienda. Y este Juanito, cuando llegó, su abuelita le regaló una resortera. Él se iba al bosque, practicaba tirándoles a los pájaros, no le pegaba a nada. En este caso regresó del bosque a casa y el impulso muy simple fue que le tiró con la resortera al pato, que era la mascota de su abuelita, y le pegó en la cabeza, lo mató. Así que él pensó esconderlo, fue y lo enterró entre el bosque, pero regresó a la casa sin darse cuenta que por la ventana su hermanita mayor estaba y se dio cuenta de lo que sucedió. Al día siguiente, abuelita le dice, Sally, ayúdame a cocinar. Y Sally le dice, mi hermanito Juanito ya se dio voluntario para hacerlo, y le hizo la seña, le cerró el ojo y le dijo en voz baja, recuérdate que yo vi el pato. Así que Juanito sintió temor y se quedó así cocinando con su abuelita, y Sally se fue con su abuelito a la laguna para pescar. Así que Sally se quedó sonriente, sabía que había ganado la batalla, y la mamá dice, ahora vamos a lavar los platos, Sally. Y Sally dice, Juanito ya se dio voluntario, ¿verdad, Juanito? Juanito se quedó siempre ayudando a abuelita, mientras que Sally salía con abuelito a pasearse por el bosque o ir a la laguna a pescar. Así que hasta que llegó un día, después de varios días, Juanito ya no pudo aguantar y le confesó su pecado a su abuelita diciendo, abuelita, yo maté el pato. Y la abuelita dice con mucho amor, yo sabía, Juanito, yo estaba viendo por la ventana y supe lo que hiciste, pero yo quería continuar a ver qué tanto ibas a permitir que tu hermanita te estuviera martirizando. Por eso te perdono todo y yo te quiero mucho, Juanito. Esto me lleva a una pregunta para ti que me estás escuchando. ¿Qué tanto tiempo vas a permitir que ese estado de disfunción, de amargura, continúen arruinándote tu vida? ¿Qué tanto más vas a aguantar escondiendo ese orgullo? No importa cómo y qué difícil se pongan las situaciones en tu vida. Eso no tiene que ser lo que te va a definir, sino que con todo el que te consideras disfuncional, imperfecto, la pregunta es, ¿vas a escoger permitir que Dios te guíe? ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta cuándo? Esto depende de ti. ¿Hasta cuándo vas a decidir ponerte esos lentes bifocales que utilizó a Jacobo? El reconocer que las cosas están mal, pero tienes que clamar y decir, pero Dios. Eso es lo que te enseña el Evangelio. El pecado se extendió por toda la humanidad, eso es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, y no lo podemos negar. Pero Dios envió a su Hijo unigénito para tomar todo el pecado del mundo, tu pecado, nuestro pecado, para que así Jesús lo llevó a la cruz y quedó sepultado en aquella tumba. Eso es lo máximo que Dios ha hecho por ti y por mí. Es el pináculo de nuestra vida disfuncional. Y eso es la ofrenda que Dios ha hecho a toda persona humana que ha venido a este mundo. Dios desea que tú lo reconozcas, le pidas perdón y Dios te perdona. Te recibe, Dios te recibe, te perdona y Dios te adapta como su hijo, su hija, y te trae a una vida de paz, a la vida eterna. cuando tú vengas a la cruz de Cristo. Así, le vamos a decir a nuestro Señor, Padre, gracias por esta oferta que tú nos das. Padre, gracias por esta gran conclusión. El pensar en la cruz, que desde la perspectiva humana, la cruz, los inconversos la ven como algo vergonzoso, pero nosotros los creyentes creemos que ese acto tan horrible nos lleva a tu presencia. Ese acto tan horrible trata con nosotros que somos disfuncionales. Padre Santo, ya sabemos que tú nos perdonas siempre. Nos has perdonado. Señor, háblanos. Señor, habla a las personas que se consideran imperfectos y por su imperfección no quieren venir y poner atención en tu enseñanza, tus advertencias. Padre Santo, permite que todos reconozcan tu plan de salvación, que todos se entreguen, que todos sientan que pueden recibir tu bendición. Padre Santo, gracias por esta hermosa esperanza que tú has puesto en el Sagrado Evangelio. Sí, gracias, Padre Santo. Gracias, gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos vas a dar. A este momento aquí en el templo de la Capilla Calvario estamos todos con nuestros rostros inclinados en oración, nuestros ojos cerrados. Yo, el ministro, soy el único que tengo mis ojos abiertos. Estoy viendo a la congregación y yo sé que ustedes están concentrando en lo que hemos oído. Piensen las decisiones equivocadas que hayas hecho y esas decisiones que has hecho en el pasado, yo te voy a invitar que hoy hagas una decisión que te va a llevar a la presencia de Dios. Reconoce que Dios te ama, reconoce que Cristo murió por ti, reconoce que Cristo quiere ser tu salvador. Sí, reconoce todo esto y más. Algunos de ustedes han reconocido al Señor, pero por alguna razón adversa han reincidido, se han descarriado. A ti también te digo que no hay nadie mejor que tú. Tú no eres mejor que nadie. Mi pregunta para ti es, ya que reconoces que solamente en Jesús puedes recoger, recibir una vida eterna, una vida para siempre, si tú hoy, este día, te arrepientes de tu vida pasada, de tu vida pecaminosa, Dios te recibe, Cristo te recibe. Hoy tú vas a hacer esta decisión para continuar en la presencia de Dios. Como ya te dije, si tú reconoces que reincidiste de la presencia de Dios, si en alguna forma esto te describe a ti, yo te pido que hagas la decisión de venir aquí al frente, que vengas aquí frente al púlpito para poder hacer una oración a Dios. Vamos a hacer un pacto. Ahora, yo quiero que ustedes, si sienten ese deseo de que yo ore por ustedes, levanten su mano como señal de que han entendido lo que yo les expliqué, han entendido de que Dios te espera, levanten su mano y yo voy a orar por ustedes. Oh sí, aquí alguien levanta su mano a mi derecha, alguien levanta su mano aquí por el centro. Sí, continúen con su mano levantada para así yo sé por quién voy a orar. Alguien más a mi derecha. Allá en el balcón se levantan por lo menos dos manos. Sí, levanten sus manos. Continúen con su mano levantada. Levanten su mano. Así, así, continúen con su mano levantada. Ahora, si alguien me está escuchando allá afuera, allá también puede levantar tu mano y Dios te ve. Y ahí hay un pastor o pastores que te van a llamar la atención. Padre Santo, te doy gracias por toda esta gente que han reconocido tu mensaje, que te han reconocido y yo voy a orar por él. Alcánzalos. Permite que ellos puedan reconocer que nadie es mejor que nadie, sino que en tu presencia todos estamos... Todos hemos fallado, todos te necesitamos, Padre Santo. Padre Santo, llénalos de perdón. Reconoce que ellos reconozcan que son perdonados hoy y para siempre. Y permite que ellos puedan ver una vida, un futuro lleno de esperanza. para que sus vidas puedan cambiar. Ellos puedan tener un futuro lleno de esperanza con sus familias. Sí. Gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Ahora, ustedes saben lo que voy a hacer. Ustedes que levantaron sus manos, yo les voy a dar la oportunidad de que pasen al frente para que le pongan fe a la acción. Ustedes levantaron su mano, ahora pasen al frente para hacer una oración de fe. Pasen al pasillo, vengan al frente. Aún si se encuentran lejos allá en las graderías del templo o se encuentran aquí arriba en el balcón, yo espero a que pasen desde allá hasta acá al frente. Y aún más, hermanos, si usted me está escuchando allá, a distancia de la iglesia Calvario, y usted quiere hacer un pacto con Dios, también usted le vamos a pedir que levante su mano y haga esta oración de fe que vamos a hacer acá en la capilla Calvario. Yo voy a hacer la oración. Ustedes repiten después de mí. No le van a hablar a nadie, sino le van a hablar a Dios. Todos los que estamos aquí al frente simplemente vamos a oír y nos vamos a sentir alegres que ustedes han hecho esa hermosa decisión de que Dios, tú clamas a Dios, reconoces tu vida pasada que no es lo que Dios quiere de ti, y Dios te recibe, te limpia y te recibe y te permite que experimentes una vida nueva de hoy en adelante. De hoy en adelante experimentarás una novedad de vida, vida nueva para todo el que acepte al Señor Jesucristo. Hoy, mañana y por los siglos serás feliz en la presencia de Dios. Sí, aquí en la capilla Calvario esperamos unos cuantos segundos más. Si tú notas que las gentes se están aplaudiendo cuando tú estás caminando al frente, te están aplaudiendo por esa hermosa decisión que has hecho, por esa decisión que es la decisión más importante de tu vida, es la que estás haciendo ahora. Así que tomen la ventaja de este hermoso momento. Dios te está buscando, Dios está tocando a tu corazón y te está diciendo que pases al frente. Así pues, pasa al frente y nunca te arrepentirás de esta hermosa decisión que hoy has hecho de venir al frente y recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Sí, hermano. Pasen. Qué hermoso. Pasen. Esto se siente muy bueno. Se siente muy sabroso ver cómo ustedes están pasando al frente, para hacer este pacto con nuestro Dios. Pasen, hermanos. Pasen para consumar este pacto en la presencia del Señor. Sí, hermanos, pasen. Ustedes que dieron el paso al frente, los felicito. Me alegro por cada uno de ustedes de que hicieron esta hermosa decisión de pasar al frente. Así que yo los voy a guiar en esta hermosa oración. En esta oración, ustedes reconocen a Dios, reconocen su pasado y le están pidiendo a Jesús que los reciba, que Dios los reciba. Ustedes entregan su vida a Dios. Así como en el pasado, ustedes recordarán cuando se compraba un automóvil, se te entrega un título. Así en este caso, tú le vas a entregar el título a Dios mismo. Estás permitiendo que Dios funcione en ti, de acuerdo como a Él le conviene. Y tú estás alegre y contento de que reconoces que Cristo murió por ti. Ahora yo voy a orar y ustedes van a repetir audiblemente. Díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo reconozco mi pasado pecaminoso. Señor, por favor, perdóname, porque yo creo en Jesucristo. Y yo creo que Jesús murió en aquella cruz y yo creo que Jesús derramó su sangre por mí. Y yo creo de que Jesús resucitó entre los muertos, Señor. Yo creo que Jesús nos está escuchando a este mismo momento. Así que me separo de mi vida pasada, de mi vida pecaminosa, y vengo y entrego mi vida a Jesús. Y lo acepto como mi Salvador, mi Señor. Señor, ayúdame. Y así en el nombre de Jesús, yo te digo gracias, Padre Santo, y amén. Así pues, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Adiós, adiós, adiós.